Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
No, lo mismo. Seguiremos trabajando para hacer este grupo competitivo, este grupo que lo dije muy bien, sea el rival que sea, intentaremos hacer lo que a nosotros nos corresponde y hoy fue un partido bastante contento.
Muy contentos de poder clasificar a cuartos, estamos muy, muy contentos, pero todavía no hemos conseguido nada, entonces vamos a descansar ahora y pensar en el rival que viene.
Ahí está Gil Mora hablando y también Eduardo Arce sobre la victoria categórica, contundente, sin dejar lugar a ninguna duda del equipo mexicano frente a Chile el día de ayer en el Mundial Sub-20. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. A 7 días de su cumpleaños, ¿no? Del cumpleaños 17 de Gil Mora. Ya están los ojos del mundo ahora sí puestos en él, ¿no? También ahora el Bayer Leverkusen habla de que está dando el seguimiento a Elías Montiel, jugador del Pachuca, que también está participando en esta selección. Fue el capitán en el partido de ayer. Y bueno, pues Arce ha hecho algunos movimientos, rotaciones. Montiel no jugó el partido pasado, ahora juega este. En fin, César Garza había estado jugando todos los partidos, ya no jugó este último. En fin, está moviéndole bien, pero bien, la selección bien. Ayer yo creo que fue el mejor partido del Mundial.
Totalmente de acuerdo. Y a esta hora, que son las 4 de la tarde ya, Argentina ha avanzado a la siguiente ronda.
Ese es el rival
del sábado. Y es el rival del equipo mexicano.
El rival del sábado, es muy complicado ese rival, Beto.
Muy complicado. Sí, estoy de acuerdo.
Se vio fuerte hoy.
De acuerdo. Frente a Nigeria, Aguirre, el vasco, entrenó nuevamente a puerta cerrada con la selección mexicana. Hoy es el juego número 3 de la final de la WNBA. Los marineros se ponen en ventaja ante los Tigers. Los Yankees remontan y siguen con vida. Los Dodgers buscan barrer a los Phillies. El presidente de la liga asegura que habrá juego en Miami. Hay una controversia, Héctor, porque hay quienes piensan que la Liga Española no debería jugarse fuera del territorio español.
Bueno, pero este es un aviso de lo que se viene, Beto. Si ya hubo un permiso para un equipo y la FIFA perdió esa demanda contra un propietario, nos ha dicho John, un propietario de la NFL, de un equipo de la NFL,
sí.
Y si perdió contra este propietario y pueden jugar ahí, quiere decir que también se les va a llegar el antojo a los mexicanos de jugar allá un clásico América Chivas. Y se
duda.
Les va a venir un Monterrey Tigres en Estados Unidos también, partidos de liga, que serían mucho más interesantes para la afición de allá.
Correcto. El Real Madrid femenil superó 6-2 a la Roma. Cristiano Ronaldo se convierte en billonario. Y todo parece indicar, Héctor, que lo veremos en la cancha del Estadio Azteca el año que viene.
O sea, billonario ya, Cristiano.
Billonario.
El primer futbolista billonario, ¿no?
Pues sí.
Seguramente sí, no creo
que... Por ahí debe andar Messi también, ¿no?
No creo que llegue, Beto. Siempre ha ganado mucho más dinero Cristiano que Messi, ¿no?
Sí.
Me parece.
Y Portugal es un rival muy importante para el equipo mexicano, como lo podría ser también Argentina, la propia selección de Argentina, cuando se reabra el Estadio Azteca el año que viene rumbo al Campeonato Mundial.
Sí. Ya está confirmado, de hecho, el partido de... El primero, ¿no? Que tenemos que jugar contra
también, Portugal.
También Francia, se habla que podría venir Francia también, que es otro rival muy interesante, tener a Mbappé aquí en México, imagínate.
Exactamente. Vamos a tener un fragmento de la plática que tuvimos con Fernando Quirarte en la televisión, en ESPN, en el programa de Enfocados, porque esta noche, a las 7:30 de la noche, Fernando Quirarte va a presentar...
A las 7, ya me precisó.
A las 7 va a presentar su libro, El Sheriff Fernando Quirarte, uno de los grandes emblemas del Guadalajara, y Héctor también de la selección mexicana.
Y yo creo que uno de los jugadores más importantes del Mundial del 86, ¿no? Dos goles de él en la Copa del Mundo, imagínate, ser dos goles en Copa del Mundo, no cualquiera.
Sí, aquella carrera desaforada, sí, de Fernando Quirarte.
Recién fallecido su papá, entonces fue dedicado al cielo.
Así es. Vamos a repetir un fragmento de lo que nos dijo Fernando Quirarte en Enfocados el día de hoy. Vamos a la primera pausa, al volver estaremos Héctor y un servidor saludando a Chelis también en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Chelis, gusto en saludarte.
Beto Murrieta, un placer estar contigo y con mucha ilusión, mucha ilusión que no pensé que la iba yo a tener con el equipo sub-20. Mucha ilusión me da por lo que hacen, porque son jóvenes, porque son mexicanos, porque están aprovechando las pocas oportunidades que les dan. La verdad que me da mucha ilusión, más allá del resultado que tengan contra Argentina.
Sí, creo que coincidimos por acá, Héctor y yo, con la ilusión que despierta este equipo mexicano. ¿Qué te pareció el desempeño ayer frente al equipo de Chile?
Fíjate que hay muy pocos equipos, entre ellos el Barcelona, te diré, que pueden jugar con una media cancha sin un contención nato, con cuatro jugadores que recuperan la pelota, que hacen por ella, pero que a la vez tienen llegada al gol cualquiera de los cuatro. Y eso, si le das vuelta a las alineaciones del mundo, hoy me acuerdo del Barcelona, no me acuerdo de otro.
Sí, fíjate que es interesante, Héctor, que aunque el equipo de alguna manera gira en torno a ese jugador tan cerebral, tan inteligente y tan capaz como es Mora, estábamos destacando en la televisión hace un ratito que efectivamente hay un colectivo, no únicamente un jugador que brille con luz propia, sino que la selección tiene un armado, tiene una consistencia y una cohesión que nos hace pensar que es un equipo que ahora va a enfrentar a la selección de Argentina.
Sí, es que está muy claro y creo que Chelis lo describe muy bien. Hay un solo delantero, Tahiel Jiménez, ayer que fue él, ha sido virgen en el partido anterior, ha sido Levy en algún momento, pero sí en mitad de campo, Elías Montiel, Obed Vargas, por supuesto Gil Mora, no hay duda, Fimbres, que jugó ayer también, y podría estar también César Garza, que también juega ahí de contención, segundo contención, y bueno, dos carrileros que van muy al frente, ¿no? Domínguez del Pachuca, el Chicha Sánchez de Tigres, que van y vienen todo el partido.
Sí.
Y que está muy claro la forma de jugar del equipo, cambia de nombres, pero la forma de jugar se mantiene la misma. Es un modelo de juego muy claro de que tiene la selección mexicana, muy parecida a la del 2005, que también jugaba con tres centrales, que jugaba con dos carrileros, muy parecido en su forma de jugar. Y sí, bien dice Chelis, ¿no? Es muy raro que haya cuatro volantes como estos que tiene la selección, que tienen tanta presencia en la cancha, que tanto se nota cada uno de ellos, y que tienen talentos distintos, ¿no? Digamos que la joya de la corona, pues obviamente es Gil Mora, pero también Fimbres te saca adelante un partido, como ayer, que metió un gol y provocó el otro, o también te saca Obed Vargas, que trabaja mucho para el equipo también. Yo creo que si esto es una selección, tiene un complicado partido, porque hoy vimos a Argentina, y Argentina es un equipo muy fuerte, con jugadores que ya están en primera división casi todos.
Sí, la verdad es que Nigeria dejó mucho que desear, muy flojo el equipo nigeriano, Argentina mucho mejor en la cancha, se ve de inmediato en la definición de los goles la forma en que Argentina tiene mejor fútbol que los africanos. ¿Y cómo te imaginas el duelo del próximo fin de semana, Chelis, entre mexicanos y argentinos?
Un juego que parecería la misma canción, se va a definir en la media cancha, pero en este en especial, porque la media cancha de Argentina es muy parecida a la mexicana, y entonces solamente va a haber un balón, y ese balón si México hace por él, con este juego acompañado, con este juego por fuera, con este juego siempre con superioridad numérica a la hora de atacar por fuera, México puede llevar. Ahora, si a México lo atacan constantemente esta gran media cancha de Argentina, pues México se va a ver en problemas. Entonces sí va a ser un choque de trenes, ¿eh? Con la cosa que te digo, que el ganador es campeón.
Fíjate, sí, el que gane este partido pudiera encaminarse ya al título en este campeonato. Buena dirección técnica de Arce, que está haciendo un buen trabajo también ahí con el equipo mexicano, una conjunción de varios jóvenes que tienen excelentes cualidades, pero sin duda Argentina, como ya hemos apuntado, va a representar un escollo muy complicado para el equipo de México, y además son dos equipos goleadores, Héctor, porque ayer México metió 4 goles, Argentina mete hoy 4 goles, en fin, son equipos que están jugando bien al fútbol y que llegan como navaja para el partido el fin de semana.
Ayer vimos al arquero de México, Emanuel Ochoa, que lo hizo muy bien, pero también le llegaron cada rato, ¿eh? Le llegaron mucho. Sí. Empezando el segundo tiempo fue abrumador el dominio de Chile, se defendió bien México, pero tuvimos también suerte y el arquero anduvo muy bien. Yo sí estoy de acuerdo con Chelis, que cuando ataquen a México hay que ver si entre Pachuca, que así se apellida el sí, central por Pachuca, derecha, José Pachuca, si entre Diego Ochoa, que es el líbero, y también Everardo Rodríguez de Toluca, que es el marcador central por izquierda, a ver si son capaces de sostener la presión que tenga, porque sí se ha visto vulnerable la defensa cuando nos atacan, en todos los partidos se ha visto vulnerable, pero al final de mitad de campo hacia adelante es donde México ha sabido sacar los resultados, ¿no?
Pero fíjate,
que,
Héctor,
creo que sí tiene un buen potencial. Sí, Chelis.
No, fíjate, perdón que te interrumpa. A Pachuca lo habían sacado en los 3 primeros partidos, habían hecho el cambio. Y ayer no lo hicieron. Ayer lo mantuvieron todo el partido. Ayer, para mí, mira que veo a Pachuca aquí en Puebla todos los partidos que juega y nada que ver con el juego de ayer de del joven Pachuca, ¿eh? Sí, tienes razón. México se ve, no se ve tan fuerte atrás.
Exacto.
Como se ve de fuerte adelante.
Sí, de medio campo hacia adelante tiene potencia el equipo mexicano. Quizá pueda ser el punto débil la parte defensiva para el equipo de México ante un equipo tan goleador que hoy llegó demasiado fácil a la portería nigeriana y que además tuvo el don, Héctor, de la contundencia frente a los africanos.
Y lo que te digo, Beto, si no es un jugador es otro, pero el caso es que México, en el manejo que ha tenido el técnico Arce, que lo conoce bien también Chelis, Arce, el manejo que ha tenido es que ha hecho rotaciones como muy controladas, pero sin modificar el modelo de juego. O sea, el modelo sigue siendo el mismo, nomás cambia de nombres, ¿no? De hecho, ayer saca el centro delantero y mete otro centro delantero. O sea, no hay mucho movimiento en ese sentido. Y también saca a Gil Mora cuando el partido ya estaba resuelto para evitar.
Sí.
Porque sí le estaban pegando, le estaban dando.
Le estaban dando fuerte, sí, a Gilberto Mora. Que por cierto, Fimbres comete un error de concentración cuando saca ese disparo con Comba, que va casi al ángulo, lo rechaza el portero chileno y Fimbres se desentiende por completo del esférico, se voltea incluso, se olvida de la jugada sin observar la continuación de la jugada que termina en gol. Algo que me parece fundamental, es elemental que el jugador profesional, pues digo, parece que estoy diciendo algo demasiado obvio, pero que no pierda de vista el esférico. Porque aquí Fimbres
pensó que iba a ser un golazo.
Pensó que iba a ser un golazo y se la pasa lamentándose, se voltea por completo sin darse cuenta que el gol cae a favor del equipo mexicano. Luego la finura de Mora, Héctor, en el primer gol, ese balón, ese cambio de juego y el toque muy suave, fino, para dejar en posibilidad a su compañero para el primer gol del partido.
Hasta Gil Jiménez lo deja en posición. Exacto. De disparo ya para anotar el gol. Y en general yo creo, Beto, también cómo entra Campillo, ¿no? Que, perdón, Campillo no, Camberos, que
el no ha sido
titular, que estaba llamado a ir a Europa y que ya lo iban a llevar y tal, y que firmó con Chivas para poder renovar y hacer una cláusula de salida a Europa muy barata. Arregló ahí con su promotor, pero entra con muchas ganas, Beto.
Sí.
Mete 2 goles ayer.
Sí, cómo no.
Mete Camberos, mete 2 goles y se ve que andaba enchufadísimo. El segundo gol es de muy buena definición, ¿eh?
Sí.
La pelota atrás de Amaury Morales, que se la pone a él solo, pero la forma en que le pega la pelota, dónde la coloca,
sí,
de muy buena ejecución técnica.
De muy buena ejecución técnica. sin duda, y vamos a ver qué ocurre. El sábado, por lo pronto, está despertando mucha ilusión, como tú dices, Chelis, este equipo mexicano que ha ido subiendo. Una historia un poco diferente a la del Mundial Sub-17 en 2005, cuando había muy poco interés mediático, solamente dos reporteros, uno de ellos nuestro querido amigo Paco Arredondo, allá en Perú. Pero esta selección sí tiene más reflectores, y el equipo mexicano está a punto de dar un paso súper importante frente a la selección de Argentina.
Sí, quizá para Argentina sea normal, por lo que hace su selección y por lo que destacan continuamente en el fútbol. Lo que pasa que en este país, que una selección o que un equipo, que un conjunto que se dedica al fútbol destaque, pues tienen el listón muy, muy abajo todos los que compiten.
You know what's the scariest part of October? Being vulnerable to cybercriminals. That's why this Cyber Scaries Month, you need Webroot Total Protection. With all-in-one protection for your devices, privacy, and identity, Webroot Total Protection helps defend every part of your digital life. Change your October from cyber scary to cyber secure with 60% off Webroot Total Protection at www.webroot.com/audio. That's 60% off for a limited time, but only when you go to www.webroot.com/audio.
Y máxime si ese grupo es de jóvenes, máxime. O sea, como un grupo de jóvenes sin oportunidades está logrando lo que está logrando. Y un técnico sin oportunidades está logrando lo que está logrando. Cosas totalmente diferentes. Que se le caiga la lengua al que diga que el técnico mexicano no está preparado. Y entonces ese pelón... Claro. ¿Le sopla de la tribuna? ¿O es un santo? ¿O reza un Padre Nuestro? ¿Qué caramba hace? Pasé los equipos que hace el jovencito este. Que no es santo ni yo, ni él, de nuestra devoción. No nos llevamos. Yo fui técnico y él fue mi jugador. Pero hay que reconocer lo que está haciendo este señor joven.
Totalmente de acuerdo, porque hay una...
Es que hay dos pelones en la vaca, ¿a cuál se refiere?
¿A cuál te refieres? Al mero jefe, ¿no? A Arce.
Sí,
Arce.
Claro, claro, claro.
También
claro.
Está Jorge Hernández ahí, que es el auxiliar.
El pelón Hernández, claro, campeón del mundo sub-17, un tipazo, Jorge. Sí, la verdad es que pues hay un escepticismo y yo diría casi que un desprecio, Héctor, al entrenador mexicano. Así que qué bueno que lo está reforzando Chelis, porque Arce está haciendo un buen trabajo allá en Chile.
Sí, la verdad es que han trabajado bien. También el hecho de que Jorge Hernández haya sido campeón del mundo ahí cerquita en Perú, que con la selección del 2005 y haya sido titular en aquella final. Y que además pienso, Beto, que conoce y que de alguna manera están armando juntos lo que es la forma de juego de esta selección, porque es parecidísima a la del 2005. Si ves los diseños de cómo se plantan en el campo, Beto, son igualitos aquella selección y estas son igualitas.
Hay mucho parecido, es muy cierto. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida. Chelis, Huerta y Murrieta.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No, contento por formar parte otra vez de estar acá en la selección. Un rival muy complicado que ahora estuvo en una eliminatoria muy fuerte, y ambos rivales, Colombia y Ecuador, van a servirme mucho y vamos a ver, como siempre digo, dónde estamos parados.
Esa unión, el ser, como dice, lo ha dicho varios compañeros, lo ha dicho el mismo profesor Javier, hemos hecho una muy bonita familia. El entendimiento que estamos teniendo es muy bueno, entonces yo creo que eso es lo que se ha demostrado y se ha terminado por generar en esas concentraciones.
Es la voz de la selección mexicana, Marcel Ruiz, y el tal Arangel, el portero del equipo mexicano, que van a enfrentar a dos equipos importantes como son Ecuador y Colombia. Primero en Arlington el sábado, después contra Ecuador en la cancha del Akron allá en Guadalajara. son dos buenos partidos para el equipo mexicano. Y vamos a saludarte, León Lecanda, con mucho gusto en esta tarde. Buenas tardes, ¿cómo te va?
Gracias, Beto. Buenas tardes a todos. Y que ese partido del que haces referencia el próximo martes en el estadio de las Chivas del Guadalajara le servirá mucho a la Selección Nacional de México, porque hay que recordarle a la gente que en la fase de grupos de la Copa del Mundo del próximo verano, en el sector A, donde está México como cabeza de serie, el segundo partido lo jugará ahí, en Guadalajara, el próximo día 18 de junio. El 11 abre el Mundial en el Estadio Azteca o Estadio Ciudad de México, pero el 18 jugará en esa cancha su segundo partido de la fase de grupos y después regresará al Coloso de Santa Úrsula. Hoy, por fin, Beto, ya después de un par de días en donde no pudo contar con todo el grupo completo por viajes o trámites de visas, hoy ya pudo trabajar Javier Aguirre con los 25 convocados para esta doble jornada de fecha FIFA.
Sí, un grupo que tiene varias ausencias para este primer partido y para el segundo partido también, debido a las lesiones de jugadores como Jiménez, como Alvarado, como Edson, un equipo mexicano que estará cambiado un poco en la formación para estos partidos. ¿Qué va a hacer la selección, León, de aquí a el fin de semana?
Trabaja mañana a puerta cerrada por la mañana. A las 5 en punto tomará el vuelo a Dallas. El viernes el entrenamiento se llevará a cabo justamente en el AT&T Stadium, la casa de los vaqueros de Dallas, de la NFL. Ahí habrá conferencia de prensa con Javier Aguirre y un jugador por designar, y el sábado es el partido contra Colombia. El domingo regresa a territorio mexicano y se trasladará a Guadalajara, Beto, para poder jugar el segundo juego, el segundo duelo, frente al equipo de Ecuador. Y bueno, será justamente el día lunes en el estadio Akron, donde también haya rueda de prensa con el técnico y un jugador por definir.
Hola, León, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, León, ¿cabe la posibilidad de que Acevedo tenga oportunidad en alguno de los dos partidos? Porque a mí me parecería que lo lógico es que contra Colombia juegue Malagón y en Guadalajara, por ser su estadio, su casa, donde normalmente juega, que el tal Rangel sea el que cubra la portería contra Ecuador. ¿Cabe esa posibilidad?
Yo lo veo remoto, si te soy honesto, mi querido Héctor. Fuerte abrazo. Porque justamente Javier Aguirre lo que ha estado pendiente es de darle juego al arquero 1 y al arquero 2, ¿no? Que hasta el momento son los que mencionaste, Malagón y Rangel. La lógica sería esa, que Mala, como le llaman de cariño, salga este sábado contra Colombia, y Tala, como le llaman también de cariño, sea el guardameta titular el próximo martes contra Ecuador. La realidad es que ese puesto de tercer arquero todavía no se ha definido con toda precisión y claridad. Ahí le ha dado oportunidades pues a gente como Guillermo Ochoa, como Carlos Moreno, como Sebastián Jurado, ahora el mismo Carlos Acevedo.
Adrián Sánchez.
Sí, también, desde luego, a Sánchez. Y bueno, pues en ese sentido, ahí todavía como esa puerta abierta, ¿no? Los arqueros lo saben, pero tienen claro también, Héctor, que se tienen que ganar ese puesto prácticamente en el entrenamiento, o si hay alguna circunstancia muy especial en donde puedan tener minutos, ¿no?
Oye, León, ¿y a dónde te vas?
Sí, Beto, bueno, pues a la gente que nos está escuchando, esta misma noche viajamos Milton Aguirre, nuestro camarógrafo, y un servidor a Chile. Vamos a cubrir de aquí hasta donde la selección mexicana sub-20 llegue en la Copa del Mundo de la categoría. Y bueno, desde el día de mañana les traeremos ya información, Dios mediante, desde Santiago de Chile, Beto, con ya el rival definido hace apenas una hora aproximadamente, ¿no? Será Argentina el sábado en el Estadio Nacional de Santiago, cuartos de final. Y si el tricolor avanza, pues la siguiente semana instancia de semifinales, y ya sea el partido por el tercer lugar o qué mejor que fuera una final de sub-20, Beto.
León.
Adelante, Chelis.
León, buenas tardes.
No me voy, Chelis, todavía.
No, pero lo que te quiero decir es que muchas felicidades. Y
muchas gracias.
Y qué envidia me das, verdaderamente, qué envidia me das. Caramba, man. ¿Cómo no me puse a estudiar cuando era joven? Por no estudiar me puse.
No, hombre, querido Chelis, gracias primero por la felicitación. Y sí, me imagino que mucha gente hoy en México, al ver a esta selección que ha sido sorprendente contra Brasil, España, Marruecos y Chile, y que ahora enfrentará un duelo durísimo contra Argentina, que goleó a Nigeria, pues creo que mucha gente quisiera estar allá. Y bueno, tenemos de verdad la fortuna y el agradecimiento a nuestra cadena ESPN por la confianza. Y bueno, pues vamos a trabajar, Chelis, eso sí, como lo está haciendo muy bien la selección de Eduardo Arce.
Oye, 7 grados centígrados de mínima, 23 de máxima en Ñuñoa. Ñuñoa, no, es con Ñ también la inicial. Sí. Ñuñoa, allá en Chile, donde se va a jugar el partido entre Argentina y México. Oye, León, las restricciones para entrevistas a jugadores de la selección por formar parte también de la federación, ¿son las mismas o parecidas a las que hay con jugadores de la selección mayor?
No, Beto, son más relajadas en ese sentido.
Ah, qué bueno.
Porque incluso todos los periodistas mexicanos que hemos solicitado entrevistas a la selección, las hemos hecho a través de Zoom. ¿Recuerdas? Estábamos en Enfocados, la única restricción fue que no sea en vivo la entrevista. Pero grabadas han sido por Zoom, varios de los seleccionados han dado notas, ¿no?, a medios mexicanos o basados en México, como nuestro caso, y la hemos tenido tanto en ESPN Televisión como en ESPN Digital. Entonces sí ha habido apertura, y bueno, claramente ahora con nuestra presencia, pues la idea es esa, ¿no? El estar en contacto con los jugadores, el sentir al grupo, tener acceso a los entrenamientos, y por supuesto el partido del sábado en el Estadio Nacional, donde por cierto, Beto, si México avanza, ahí se va a jugar cuartos de final, semifinal, partido por el tercer lugar y final. O sea, ya no sale México a Valparaíso como la sede que es donde viene de vencer a Chile.
Correcto. Ñuñoa es una comuna que está dentro de Santiago de Chile. ¿Te vas en vuelo directo, León?
En vuelo vía Bogotá.
Vía Bogotá, en Colombia.
Pues sí, Beto, todo correcto. Fue de última hora, ¿eh? La decisión prácticamente se tomó el día de hoy y apenas nos acaban de enviar los itinerarios. Y volamos vía Bogotá en la escala y posteriormente a Santiago, Chile, donde arribaremos, si todo sale bien, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, hora local de mañana, son las 11:30 de la mañana de México, a una ciudad que me trae muy buenos recuerdos. Beto, ahí hicimos la cobertura, justamente Milton y yo, de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, en donde México tuvo esa cosecha histórica de medallas de oro, como no había sucedido nunca en unos Panamericanos fuera del país.
Que te manden billete, no itinerario, billete.
El itinerario. ¿Qué escalas ni qué nada? Billetes. Sí, sí, sí. Oye, a mí también me trae gratos recuerdos porque en el aeropuerto de Santiago me tocó, regresando de una cobertura de ESPN, ver, bueno, no ver porque no lo estaban transmitiendo o no tuve la señal o no sé qué pasó, pero me tocó escuchar el partido de ida de la final de 2007, Pumas Atlante 0-0 en Ciudad Universitaria, con gran actuación de Federico Vilar. Gracias León, por la información. Buen viaje.
Muchas gracias, buenas tardes a todos y gracias por las felicitaciones y las palabras de aliento.
Mucho éxito, León, como siempre.
Bueno, León Lecanda, que se nos va a Chile vía Bogotá.
Qué bueno, porque la noticia está ya ahorita, Beto.
Ahí está la noticia.
El periodista va donde está la noticia.
Eso entonces, eso es.
Dichoso el que todavía sigue viajando a gusto.
Exacto. Qué bueno.
Sí, con mucha motivación. Oye, Beto, y fíjate que el partido me parece que es muy, muy atractivo. Es de esos juegos, como dice Chelis, que envidia estar en esos partidos, porque pues ahí vas viendo progresos, vas viendo jugadores, vas viendo futbolistas que van a ser las joyas del mañana, ¿no? Porque ahorita pues no deja de ser una categoría inferior. Y todos aspiran, estos de la sub-20, a estar algún día en un mundial de mayores, ¿no? Creo que todos ellos aspiran a eso. Y el que está más cerca de todos, creo, incluso los argentinos incluidos, está Gilmore.
Sí, sí, sí.
Él está muy cerca de la selección.
El más aventajado, Chelis, sí, sin duda alguna.
Sí, ya lo dijo su técnico, un técnico de primera división, de México, pero de primera división. Mora y 10 más,
sí.
Ayer dijo una frase muy buena, Chelis, ¿no la oíste? Que dijo Eduardo Arce.
Ah, sí, dijo Arce, sí.
Es una cabeza de 40 años en un cuerpo de 16 años.
Correcto, buena. No, si te buena, digo, ¿verdad? Que Mora, bueno, me sorprende todos los días. Buena. Buenísima.
Sí, porque tiene la madurez, tiene la inteligencia, tiene la serenidad y el aplomo que son raros en un muchacho de esa edad, y lo está haciendo muy bien. Vamos a presentar al volver a Fernando Quirarte, que vino al estudio de Enfocados en ESPN a platicar de su libro que presentará el día de hoy a las 7 de la noche aquí en la Ciudad de México. Fernando Quirarte, el libro se llama Bendito Fútbol, de Editorial Aguilar, y el sheriff habló largamente en Enfocados sobre varios temas que tienen que ver con la actualidad, y también habló, por supuesto, de la Sub-20, que está a punto de dar un paso muy importante contra el equipo de Argentina en Ñuñoa, en Santiago de Chile, el próximo fin de semana. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida. Sánchez Solá, Huerta y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Que está en la misma posición, digo, siento que el naturalizado, siempre lo dije, tiene que hacer un poquito más que el mexicano nacido, ¿no? De momento va a ser mucho más criticado por lo que sea, porque hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, y es una opinión personal de cada quien, pero eso ya es un tema muy.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Personal del técnico que quiera, que busque el centro delantero, quizás es lo que busca, lo que tiene Berterame, y si busca lo que tiene Berterame, creo que le va a tener paciencia que vos decís.
Es Vicente Matías Buoso hablando de lo que tiene que hacer un naturalizado para poder destacar por encima del nativo en la selección mexicana de fútbol. Y vamos a escuchar a Fernando Quirarte cuando escuchó este audio de Buoso en el programa de Enfocados.
Yo no comulgo con la idea de que haya naturalizados en la selección mexicana. ¿Tú qué opinas de eso?
No, yo te voy a decir la verdad. Yo siempre he sido muy criticado por mi opinión al respecto, y a veces piensan que soy
Anti-extranjero. Que no lo eres, desde luego.
No, por supuesto que no.
Claro.
Por supuesto que no, y aquí te voy a decir mi opinión. Claro. A mí en lo personal, no me gustaría. Pero si llega uno, que llegue uno que realmente haya hecho toda su carrera aquí. Uh-huh. Y te voy a dar un ejemplo, el Pony Ruiz.
Claro.
Pony Ruiz llegó y aquí empezó. Pero no que llegue alguien y a los 3 meses o a los 5 meses... como en su país no lo seleccionan, perdón la palabra, no lo pelan, y aquí, como está jugando muy bien. Exacto. Y todo, ya se ponen hasta la camiseta y dicen, ya, aquí estoy. O sea, ese tipo de jugadores a mí no me interesa tener en la selección.
De acuerdo.
¿Por qué? Porque no van a sentir la camisa de la selección.
¿Y ves alguno así ahorita?
Ahorita no, bueno.
Que se haya formado aquí, el más cercano sería Quiñones, por ejemplo.
Quiñones, sí, pero te digo, el formarte aquí es decirte que ya tenga más de 5, 6, 7 años.
Okay.
Y no que lleguen.
Okay.
Por ejemplo, a Fidalgo, que es un excelente jugador. Uh-huh. Claro que como entrenador me gustaría tenerlo, pero que tenga 5, 6 años acá y no a los 3 meses ya. Oye, llévatelo, ¿por qué? Porque está jugando muy bien. No, pues entonces nos vamos a hacer como en Francia, creo, ¿no?
Sí,
vas a tener 11 de todos lados, pero ninguno de tu país. Entonces no va a ser el fútbol mexicano.
Es Fernando Quirarte, que va a presentar su libro más tarde en la Ciudad de México, su libro Bendito Fútbol. Y sí, una cuestión aquí muy clara, Chelis, o por lo menos yo la tengo así, es que hay jugadores que saben que no van a ser convocados nunca a la selección de su país y entonces en ese momento se vuelven muy mexicanos y resulta que quieren mucho a México y que van a jugar con la selección mexicana. No dudo que sean grandes profesionales, que son tan mexicanos como nosotros, pero también hay mucho oportunismo. Esa es la verdad en algunos jugadores naturalizados que saben que no serán convocados por la selección de origen y que pueden ser convocados, Chelis, por la selección mexicana.
Sí, yo soy de la misma opinión con otro argumento. Mi argumento es que tienes que ser superior a lo que hay acá. Y al momento, al día de hoy, los que han sido naturalizados no son superiores a lo que hay acá. Quizá arrimaría un poco a Ciña. Pero me gusta la opinión de Quirarte en cuanto a lo de Fidalgo. No le pega el clavo, porque Fidalgo viene de un equipo de segunda B y se vino a formar o a acabar de formar en México, más allá de que haya pasado por el Real Madrid. Estaba en un equipo en el lugar 19 en segunda B y en el América de a poquitas. Yo no sé, y esto que me ayude, si son 3 o 4 años que lleva Fidalgo acá.
Sí, ya casi 5.
Sí, caramba. Y formado, justo así, y formado acá, formado acá. Y entonces sí merece, no le veo en lo más mínimo el dejo de oportunista y sí le veo el que lo que hace en la cancha no lo hace ninguno de acá. El más cercano, Marcel.
Sí, yo creo que aunque cumplan los años que tengan que cumplir, Héctor, yo aún así sigo pensando que no es lo ideal, que es un espejismo, que no es real, que no es realista, que es un salvoconducto, que no refleja realmente el fútbol mexicano o al futbolista mexicano. Comprendo que se hace en todo el mundo, lo entiendo perfectamente, pero yo creo que hay que jugar con lo que se tiene y a ver de a cómo nos toca. Esa es mi forma de pensar. Claro que entiendo que la mayoría de la gente piensa que está perfecto jugar con naturalizados.
Yo les diría, si fuera el Mundial mañana y la selección mexicana alinea con Edson Álvarez en mitad de campo, Edson Álvarez, Marcel Ruiz y Fidalgo, o alinea con Edson Álvarez, Marcel Ruiz y Gil Mora, ¿cuál media prefieren?
La segunda.
¿Tú, Chelis?
Mil veces.
La primera.
La primera con Fidalgo.
Tú sí con Fidalgo. Yo con la segunda, porque resulta que Mora es mexicano y que es un muchacho mexicano y Fidalgo es español naturalizado mexicano. Que volvemos a la historia, ¿no, Chelis? De que tienen derechos y obligaciones como los mexicanos que sí nacimos aquí. Y no se trata tampoco, como se lo decía yo a Fernando Quirarte, de ser anti-extranjeros. Tenemos excelentes amigos extranjeros, tanto Héctor como tú y yo. Pero es una cuestión de enfocar lo que se quiere como reflejo realmente del fútbol mexicano, porque es muy sencillo. Oye, pues mira, no tenemos un centro delantero, traigan al argentino, pónganle la camiseta de la selección mexicana y entonces ya resulta que somos una potencia y que ese jugador va a reemplazar o va a ocupar un puesto para darle la solución, entre comillas, al fútbol mexicano.
Pero el ejemplo que está poniendo Héctor es muy puntual, Beto. Él te está cambiando a Fidalgo por Mora. No está hablando de uno que viene y que aprovecha la oportunidad y de que estoy de acuerdo contigo. Es Mora o Fidalgo mañana. Porque también lo dijo, es mañana el torneo.
Pues sí, también es cierto. Y luego hay gente que dice, no, ¿cómo es posible que hablemos así? Y realmente, pues mira, Caballero, buen amigo. Ciña, buen amigo. Quiñones, hace poquito platicamos con él. En fin, hay no quiere decir que haya una cuestión personal, simplemente una forma de entender esta situación de los naturalizados, Héctor, que pues sí se ha discutido muchísimo. Por lo pronto yo no veo a Quiñones cómo encajó en esta convocatoria. Yo pensé que ya estaba fuera. Berterame, pues yo preferiría tener ahí a Sepúlveda en un momento dado, detrás de Jiménez y Jiménez. Y el otro puede ser Fidalgo, efectivamente, para el año que viene.
Sí, pues te digo, es cosa de criterios, de gustos, de muchas cosas. O sea, hay antecedentes de que ya lo han hecho, Beto, y que el mismo Javier Aguirre lo hizo. De hecho, empezó Javier Aguirre con esta moda del naturalizado, sí. Cuando llamó a Gabriel Caballero, lo llevó al Mundial de 2002, si no me falla la memoria. Y luego ya en el 2006, pues ya fue el Guille Franco, fue Ciña. Y después vino Erickson y llegó a convocar hasta 6 naturalizados. Y había esta corriente platicada por Salinas Pliego en una reunión con periodistas cuando iban a nombrar a Coca, en el que hablaban de 6 o 7 naturalizados, diciendo que no había talento en México. Y bueno, pues ahí está. Es cosa de gustos, momentos, tiempos, tantas cosas que se presentan para que se tomen decisiones de este tipo, de cómo debe de ser la línea. Quirarte nos decía que en el Mundial de 86 Bora no llamó, siendo extranjero, a ningún naturalizado, y jugó con puros mexicanos y hizo el mejor papel de la historia, claro, siendo locales, ¿no?
Beto, exacto, ¿qué sí prefieres, Beto? ¿Qué prefieres? ¿Un jugador en la selección apellidado Fidalgo o un centro delantero de la selección de Argentina apellidado Silvetti?
De la selección, o sea, los dos extranjeros.
No, se apellida Silvetti, el centro delantero de la selección.
Ah, Silvetti. Bueno, por ser, sí, el de Argentina, ¿no? Que se apellida Silvetti.
El que metió el gol.
Pues sí, hoy ese apellido me hace recordar tantas cosas, y a ti también, ¿no?
Sí, sí, a mí también. Sí, yo prefiero
Mateo Silvetti,
Silvetti, bueno, pues Silvetti.
Se apellide Silvetti.
Bueno, solo por ser Silvetti ya me convenciste, no.
Mateo Silvetti, Beto.
Silvetti, sí, qué apellido de larga historia en la tauromaquia mexicana, 5 generaciones.
Fíjate que a David,
100 años.
¿Te acuerdas de David? Yo lo entrevisté en el hospital, recién coronado.
Ah, qué buena.
Una entrevista que salió en un libro que tengo yo que se llama Héroes de Consumo Popular. Ahí salió la entrevista con David Silvetti en el hospital de Guadalajara después de una cornada.
Gran recuerdo, Héctor. Sí. El rey David Silvetti.
El rey David, así sí.
Vamos contigo, Marcelino, con la información del América. Gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. América volvió este día a los entrenamientos, luego de 3 de descanso tras vencer a Santos Laguna, en parte para provocar que sus jugadores se desconecten, que descansen, que piensen en otra cosa, y también pues pensando en recuperar lesionados. Incluso quienes todavía están en un proceso de recuperación se mantuvieron yendo al club. Henry Martín y Álvaro Fidalgo específicamente acudieron desde el martes para una revisión. Todo va en apariencia de forma normal y incluso podrían estar disponibles para el amistoso que disputarán ante Guadalajara este fin de semana en Glendale, Arizona. Sin embargo, la prioridad de cuerpo técnico es tener a todos los futbolistas disponibles para el regreso a la actividad en Liga MX después de fecha FIFA, en donde van a enfrentar a Cruz Azul en el Clásico Joven. Por lo tanto, no van a arriesgar a algún jugador que esté sin completar su recuperación, pensando en que los quieren tener disponibles para el próximo sábado. De esta forma, América trabaja y tendrá que presentar un cuadro alterno en el encuentro del sábado ante el Guadalajara. Seguramente veremos muchos jugadores de la sub-23, algunos suplentes. En total, América actualmente podría tener 15 futbolistas del primer equipo disponibles para este partido, tomando en cuenta que hay que quitar a los lesionados, obviamente, a Dagoberto Espinosa, a Zúñiga, que se va a perder de 3 a 4 semanas por el desgarre que sufrió en el muslo derecho, además de los que venían saliendo como Henry Martín y Jonathan dos Santos, que están en el proceso final de su recuperación, Maximán, Cáceres y Fidalgo, que se perdieron, que salieron. El caso de San Maximán lesionado, el caso de Cáceres que se lesionó en el calentamiento, y de Fidalgo que no formó parte del partido. Así que con esa baraja de futbolistas, América planea pues recuperarse para la próxima semana y tenerlos disponibles. Contó con la suerte esta vez de que no le llamaron a sus seleccionados sudamericanos, así que no estarán expuestos al traslado, al viaje, al juego y al riesgo de lesión que implica una fecha FIFA.
Oye, el muchacho Ortega, que le dio un rodillazo en el muslo a San Maximán, un juego sucio, antideportivo, le dejó incapaz de poder continuar en el terreno de juego, de esas patadas que anestesian, de esas que llaman los futbolistas que son como dormilonas,
la dormilona.
Y que te puede agarrar hasta un nervio ahí del isquiotibial. A mí me pareció muy lamentable la forma en que este muchacho procedió. Pero San Maximán, que además es muy corpulento y muy fuerte, ¿cómo ¿cómo habrá sido el trancazo que lo dejó fuera de acción? Entonces decías que en el caso de San Maximán también estará pronto en buenas condiciones y que no pasó del golpe, ¿no?
No pasó del golpe, Beto. Incluso fue tal el golpe que salió de cambio y terminando el partido se le vio rengueando al salir del estadio. Sí, pero sí. Solamente fue el golpe, no hay una lesión que tratar, simplemente llevarlo con cuidado en los primeros días. Él estaría de regreso, estaría disponible para jugar contra Cruz Azul. Entonces van a evaluar en estos entrenamientos antes del viaje a Estados Unidos si está al 100%, si lo pueden poner a jugar en el clásico o mejor lo reservan para no arriesgarlo y tenerlo en condiciones para la próxima semana, en donde enfrentan un duelo crucial. Uno, porque es el clásico joven, y dos, porque con Cruz Azul están peleando los primeros puestos de la tabla con una diferencia muy corta. Entonces puede ser un partido que perfile el cierre de torneo y que vaya marcando las posiciones hacia la fase final de la etapa regular del campeonato.
Marcelino, muchas gracias por la información.
Hasta luego, Heriberto.
Buenas tardes. Y los Dodgers de Los Ángeles juegan el día de hoy. Van ganando la serie a los Phillies 2-0. Y Katia Castorena está ya en territorio Dodger. Katia, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
Beto, igualmente, qué gusto saludarte aquí desde Dodger Stadium. Ya los aficionados de a poco comienzan a llegar para vivir este juego número 3, como bien comentas. Los Dodgers, los vigentes campeones, que claro que sorprendieron al robarse no uno, sino dos juegos de visita en Filadelfia por lo que venían haciendo los Phillies este año. Y hoy en este juego número 3, con la posibilidad de sacar la escoba, barrerlos y sellar ese boleto a la serie de campeonato, es lo que esperan los aficionados. Ya vimos la champaña volar la semana pasada cuando vencieron a los Reds en la serie de comodín, y ahora, bueno, la posibilidad de que se repita entonces en esta serie divisional para iniciar ese juego número 3. Los Phillies, en un juego de ganar o morir, estar contra las cuerdas, han optado por el veterano lanzador derecho Nola para subir al montículo, mientras que los Dodgers tienen a quien ha sido su pitcher más consistente, en el japonés Yoshinobu Yamamoto.
Oye, ¿cómo se vive el ambiente ahí en Dodger Stadium o en las cercanías, Katia, para el partido de esta noche a las 9:08?
Muy bien, Beto, ya te imaginarás, sobre todo una vez que empieza octubre, en esta época de la postemporada, la afición más metida que nunca, y en esta época tan especial que se está viviendo en cuanto al béisbol se refiere en Los Ángeles con los Dodgers, donde después de celebrar el campeonato nos preguntábamos si ese era el comienzo precisamente de una época dorada para el béisbol de grandes ligas aquí en Los Ángeles, y eso es lo que esperan los aficionados. Y aunque ha habido algunos problemas, o vimos algunos problemas a lo largo de la temporada con lesiones, altibajos y demás, bueno, están con todo a su favor donde quieren estar, así que una fiesta aquí a las afueras de Dodger Stadium, ya esperando que sea el comienzo de este juego 3.
Oye, Katia, para que el público de Radio Fórmula se dé una idea, ¿cuánto cuestan más o menos los boletos para un partido de postemporada de Grandes Ligas ahí en el campo de los Dodgers, en el terreno de los Dodgers?
Sí, Beto, todavía en esta ronda, digo, cada vez que van avanzando, que va avanzando la postemporada, entonces van subiendo evidentemente de precio los boletos. Todavía en esta ronda se pueden encontrar algunos boletos baratos, comenzando en los $100, $120 de último momento para poder estar aquí en Dodger Stadium. Y ese ya es un buen precio porque sabemos lo que cuestan hoy en día los espectáculos, los conciertos, los juegos, y conforme avance en este camino y si llegan a la Serie Mundial, bueno, ya se imaginarán, eso se va a disparar y cada vez se vuelve más complicado poder conseguir esas entradas.
Katia, muchas gracias por la información.
Un gusto, beso, abrazo.
Qué gusto saludarte, Katia, igualmente. Y vamos a cerrar con una nota, Héctor, de Alejandro Irarragorri.
Sí, nota de última hora. Hace 45 minutos acaban de subir un comunicado en sus redes oficiales el equipo de Santos Laguna. Dice: Club Santos Laguna informa que el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Torreón, dictó ayer 7 de octubre de 2025 auto de no vinculación de Alejandro Irarragorri Gutiérrez al proceso penal promovido por la Fiscalía General de la República a instancias del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. En consecuencia, el titular del juzgado determinó no vincularlo a proceso al considerar que no existen elementos objetivos que acrediten la existencia del hecho con apariencia de delito ni la supuesta participación que se le atribuía. Por estas razones, se dictó auto de no vinculación a proceso, mediante el cual se absuelve y se pone fin a la imputación de Alejandro Iraragorri Gutiérrez formulada dentro de esta causa penal. Club Santos Laguna y Alejandro Iraragorri reiteran que la ruta adecuada para hacer frente a este asunto eran las instituciones de justicia y la confianza en el Estado de Derecho, y esta resolución confirma que la decisión fue la correcta. Club Santos Laguna, Alejandro Iraragorri y el equipo directivo seguirán trabajando como siempre con la máxima transparencia y cumpliendo estrictamente la ley, de acuerdo con los valores y las políticas de comportamiento ético que han regido la organización. Eso es lo que da a conocer hoy Santos Laguna.
Oportuna información para terminar el programa, Héctor. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Gracias, Chelis, Héctor, Diego, Roger. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at lowes.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.